En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que deseamos en esta reflexión es aplicar a nuestra historia, a nuestra vida, algunos elementos que hemos recogido sobre la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento. Hicimos lo mismo cuando las reflexiones o el estudio sobre el Antiguo Testamento. Entonces, pues aquí no se trata simplemente de recoger una información, sino se trata de que esto se vuelva una vida en nosotros. Y lo que queremos ofrecer ahora son algunas pistas para que eso que nos dice el Nuevo Testamento sobre el Espíritu se convierta en una realidad en nosotros. Lo primero que aprendemos es que el Espíritu Santo hay que esperarlo y hay que pedirlo. Eso fue lo que Jesús dijo a los apóstoles. Y parece una buena recomendación pedirlo en comunidad, y parece una gran recomendación pedirlo en compañía de la Santa Virgen María, porque pues así sucedió en Pentecostés, ella acompañó a los apóstoles en la oración. Entonces, la primera recomendación para una vida en el Espíritu es que hay que pedir el auxilio del Espíritu Santo, y hay que pedirlo en comunidad, y hay que pedirlo junto con María. Pedir esa luz del Espíritu también significa abrirnos a la acción del Espíritu, es decir, tener en cuenta que recibimos al Espíritu no como un adorno de nuestra vida, no como una herramienta en nuestras manos, sino como lo que dice el título en el credo, lo recibimos como Señor y lo recibimos como dador de vida. Y si Él es Señor en nuestra vida, significa que le damos permiso al invocarlo, al pedirle que venga, le damos permiso para que modifique, para que cambie nuestra existencia. Recordemos aquello también de Ezequiel sobre el corazón de piedra. El corazón de piedra es irreformable, no se puede cambiar. Entonces, pedir el auxilio del Espíritu Santo es estar dispuestos a cambiar, y por lo tanto es tener conciencia de que hay cosas que pueden y deben mejorar en nosotros. Una persona completamente satisfecha de sí misma jamás conocerá al Espíritu Santo. Una persona totalmente convencida de sus ideas jamás sabrá nada del Espíritu. Una persona que cree que se lo merece todo o que todo lo está haciendo bien jamás conocerá la acción del Espíritu. Es decir, la acción del Espíritu requiere de nosotros aquella sensatez y también aquella humildad de reconocer que tenemos que cambiar cosas, que hay cosas en nosotros que tienen que ser reformadas. Entonces, las actitudes propias para recibir el Espíritu, ¿cuáles son? La fe, la oración, la humildad, una apertura, un deseo de ser mejores y una gran confianza en el poder de Dios. Estas actitudes obtienen siempre una respuesta de parte de Dios. Nos dice el apóstol Santiago, refiriéndose al don de la sabiduría, dice: si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que no es tardo en responder. Dios da con abundancia, Dios da con generosidad. Entonces es importante para nosotros, y esto yo creo que es lo primero, esa actitud de oración. Ese es el primer punto hoy. Una actitud de oración. Nosotros tenemos prácticamente todos los días alguna invocación al Espíritu Santo. Eso está muy bien, pero me da la impresión de que a veces puede caer simplemente en palabras que decimos, como una parte del horario del día. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Esa oración es bellísima, esa que decimos todos los días. Pero caer en cuenta que al decir esa oración, pues que nosotros no nos quedemos solamente repitiendo las palabras. Lo mismo que con toda otra oración que ya está escrita, que ya es una fórmula, la tentación es convertirla solo en repetición de palabras. Bueno, entonces, ¿cómo hacer realidad la acción del Espíritu como aparece en el Nuevo Testamento para que sea vida de nuestra vida? Lo primero, la oración, y ya hemos visto en qué condiciones. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es esta pregunta: ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida aquello del Espíritu y la ley? Como explicamos en su debido momento, la palabra ley se refiere a la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés es algo ajeno a nosotros, porque pues nosotros no somos judíos, creo, ninguno de nosotros, seguramente no venimos de familia judía. Las tradiciones judías son extrañas a nosotros. Entonces, pues uno puede sentir que esa enseñanza sobre el Espíritu y la ley, pues es una cosa que se queda como en el pasado o que únicamente tiene que ver con otros pueblos. En realidad no es así. Cuando hablamos de la ley nos referimos a la ley de Moisés, pero ojo, el corazón de la ley de Moisés, que es básicamente los 10 mandamientos, corresponde esencialmente a lo que cada uno de nosotros conoce como su propia conciencia. Es decir, el drama que San Pablo, por ejemplo, presenta entre el Espíritu y la ley es un drama que seguramente nosotros también conocemos o podemos conocer cuando nos damos cuenta que también en nosotros existen aspiraciones y existe una conciencia. Yo creo que la manera más práctica de comprender esto es irnos al capítulo 7 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo presenta ese drama que suele vivir el ser humano. Nos dice San Pablo allá en ese pasaje que nosotros experimentamos una división interior. ¿Y esa división cuál es? Leamos el texto. Aquí en la Biblia de Jerusalén lo titulan la lucha interior. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Es decir, San Pablo se da cuenta de que vive un drama interior. Hay una tensión, hay una contradicción. Pero lo más interesante de esto es que, vamos a leer otros versículos, pero lo más interesante es ver que a través de ese camino uno descubre la necesidad del Espíritu y uno descubre la acción del Espíritu en la propia vida. Lo que estoy diciendo es que para aplicar esa enseñanza del Espíritu y la ley a la vida de uno, uno tiene que revisar cuáles son las contradicciones de uno. ¿Cuáles son las contradicciones de uno? ¿Cuáles son las incoherencias de uno? Por eso decía antes que una persona que se sienta completamente segura, inmaculada, perfecta, coherente, no va a entender nunca nada del Espíritu Santo. Y esto era precisamente lo que sucedía a los fariseos. Por eso Jesús lanza a los fariseos, les lanza esos misiles. Por eso les habla con una dureza inusitada, porque ellos estaban rodeados de una muralla, ellos tenían como unas barreras inmensas, y Cristo pretende con su palabra fuerte, con su regaño, con su denuncia, Cristo lo que quiere es agrietar, que se caiga esa pared de hipocresía. Lo que le está diciendo a la gente es: deje de presentar esa fachada mentirosa, descubra su realidad. Entre paréntesis, esto significa que los regaños de Cristo y las palabras durísimas de Cristo, incluyendo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, todas esas palabras de increíble dureza que utiliza Jesús, el manso y humilde de corazón, son expresiones de amor, porque lo que pretenden es dinamitar la muralla de autosuficiencia de esta gente. No pensemos que Cristo, al discutir con estos fariseos, está simplemente peleando con ellos o ganando una discusión o desahogando la rabia que lleva por dentro. Las palabras de Cristo, también cuando son palabras tan duras, son palabras llenas de amor. Cristo habla así porque ama. Es el amor el que le lleva a hablar así. Y esto me hace acordar una pequeña anécdota que, como tantas otras de los franciscanos, pues está llena de belleza y como de candor. Resulta que había un cierto fraile que era sumamente incómodo, fastidioso, poco observante, de esos que son como estorbo, como que la gente no lo quiere, era un problema vivo en la comunidad y entonces la gente no sabiendo ya, los demás frailes, no sabiendo cómo resolver el asunto, le decían a San Francisco que le dijera algo, que lo corrigiera. Y entonces él decía, todavía tengo que orar más, y todavía tengo que orar más, y todavía tengo que orar más. Y así pasaron muchos días, hasta que un cierto día San Francisco le dio con toda mansedumbre, pero con toda claridad, le dio un regaño de 3 pisos a este fraile y lo puso en su sitio. Y entonces cuando le preguntan por qué había esperado tanto tiempo para hablarle así a ese fraile que todo el mundo se daba cuenta que estaba viviendo mal, entonces Francisco respondió, es que todavía me faltaba amarlo más para poder hablarle así. Se necesita muchísimo amor para llegar a ese punto. Entonces Francisco durante esos días estaba orando y pidiendo amor para poder regañar. Algo así y mucho más tenemos que decir de Cristo con los fariseos. Solo cuando uno empieza a descubrir las propias incoherencias y cuando uno siente impaciencia o incluso derrota o incluso frustración con las propias incoherencias, empieza a entender este lenguaje. Y las incoherencias pueden ser muchas, pero las incoherencias solo las descubre aquel que realmente aspira a lo más alto. Es decir, cuando uno genuinamente se propone un ideal que vale la pena y trata de luchar por ese ideal con todas sus fuerzas y se encuentra con una cantidad de incoherencias y de falencias, entonces uno tiene 2 posibilidades. Uno es el camino de la mentira, empezar a justificarse, empezar a decir yo soy así, tomar la actitud del cínico, decir todo el mundo hace lo mismo, en realidad eso no importa, en realidad no es tan grave y seguir una vida cada vez peor. Ese es un camino. El otro camino es descubrir uno la propia incoherencia, no decirse mentiras, darse cuenta que uno está traicionando sus propios ideales. Cuando uno toma esta actitud, cuando uno descubre que realmente se está traicionando a sí mismo, entonces, claro, lo único lógico es poner más empeño. Pero cuando uno descubre que le sucede eso y pone más empeño y sin embargo no lo logra, entonces empieza algo maravilloso. Este texto de Romanos 7 empieza a volverse una realidad en la vida de uno. Sigamos leyendo. Dice San Pablo, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo en mi alcance, mas no el realizarlo. El día que esta frase a ti te salga del corazón, el día que tú sientas que esta frase es tu realidad, que te retrata, que ese eres tú, ese día esta experiencia se puede repetir en tu vida. Pero hay que llegar hasta esta frase. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Si uno siente que uno puede realizar todo el bien que quiere, hay 2 posibilidades. O uno se está diciendo mentiras o está aspirando realmente a cosas muy bajas. Pero si un ser humano se plantea de veras un ideal alto y no se dice mentiras y lo busca con toda el alma, se va a encontrar con esta frase. Se va a encontrar con que puede en efecto querer el bien, pero no alcanza a realizarlo. Ah, yo sí alcanzo. Claro, porque te propones cosas mediocres. En este sentido, ayuda muchísimo para una verdadera práctica y para un verdadero conocimiento del don del Espíritu. Ayuda muchísimo conocer la vida de la gente que realmente ha amado a Dios, realmente se ha entregado por Él, es decir, los santos. Las vidas de los santos se convierten en ideales que si uno los toma en serio, pues lo llevan a esta clase de experiencia. Si uno toma en serio lo que significa la humildad, la caridad, la oración, la fraternidad, la generosidad, la sinceridad, la pureza, si uno toma en serio esas palabras, en serio, y si uno quiere vivirlas a fondo, y si uno quiere aspirar a ese ideal, seguramente llega a una conclusión parecida a la que llegó San Pablo, la cual está en el capítulo 7, versículo 18, Romanos 7, 18. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Y si hago lo que no quiero, No soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es otra manera de expresar lo mismo. Si uno conoce este drama, entonces uno conoce que la experiencia del Espíritu con respecto a la ley no es un asunto que se quede para los judíos, sino que también eso se aplica a nosotros. Resumamos este segundo punto para terminarlo. Habíamos dicho que uno de los elementos fundamentales en el Nuevo Testamento es esa dialéctica entre el Espíritu y la ley. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros? Pues lo aplicamos en la medida en que también nosotros descubrimos ideales buenos, como aparece en Romanos capítulo 7, descubrimos ideales buenos, trabajamos por ellos y nos encontramos muchas veces incoherentes. Por ejemplo, nos encontramos incapaces de perdonar, incapaces de humildad, incapaces de sencillez, incapaces de pureza. Cuando nos encontramos con esa clase de incapacidad, ese texto se vuelve verdad en nosotros. Ahora bien, ¿qué era lo que decíamos con respecto al Espíritu y la ley? Decíamos que el Espíritu se convertía en una ley interior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer al descubrir esa incoherencia? Pues repito, podríamos tomar el camino de la mentira, del cinismo, o podemos tomar el camino de abrirnos a la acción de Dios. Entonces, la súplica del Espíritu, de la que ya hemos hablado, se convierte en algo profundamente existencial. Yo le pido al Espíritu que venga, no simplemente porque sería bonito que yo fuera espiritual, sino porque sin el Espíritu no sobrevivo. Porque sin el Espíritu Santo en mi vida no sobrevive mi vocación. Porque sin el Espíritu Santo en mi vida no sobreviven lo mejor de mis propósitos. Porque sin el Espíritu Santo en mi vida yo no tengo idea de cómo se podrá encontrar eso que llamo el sentido de mi existencia. Entonces, la necesidad del Espíritu y la apertura al Espíritu se convierte en la característica, en la condición del creyente. No es un elemento accesorio, no es un adorno, ni mucho menos es algo que vaya a quedar en mi poder. El Espíritu Santo se convierte en la realidad más profunda de mi vida cristiana, sin la cual no existe nada en mí. Esa experiencia del Espíritu y la ley es intensa y es profunda. Cuando nos encontremos, hermanos, en momentos de frustración, incapaces, por ejemplo, de animarnos, esto es algo que está viviendo nuestro mundo hoy en día. Esa epidemia de depresión que hay por todas partes en el mundo, países pobres, países ricos, países cristianos, países paganos o de otras religiones. Esa epidemia de depresión en buena parte significa que la gente no siente el motor adentro. ¿Te acuerdas que decíamos que el Espíritu Santo era como el ánimo, como la fuente? Que es una persona deprimida, es una persona sin motor. Y la gente desde fuera trata de decirle cosas, pero este no tiene el motor adentro. Entonces, en buena parte, esa epidemia de depresión es una escasez, es una sequedad de espíritu. Es no encontrar realmente sabor a la vida, es no encontrar un sentido, no encontrar un para qué. Sí, yo me podría levantar y podría salir a trabajar y podría comprar cosas y podría gastarlas, pero ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Es el gran para qué que se le ha perdido a la vida. Y ese para qué lo ha perdido de tal manera tanta gente que estamos ante una epidemia de depresión. Y a veces tú mismo puedes sentir eso. Tengo como un aburrimiento, como una desmotivación, y uno no se puede motivar a sí mismo. Una expresión graciosa que utilizan en Inglaterra y en otros países es que nadie puede elevarse del suelo jalando los cordones de los zapatos, ¿no? Uno no puede levantarse y ahí se va alzando del suelo. Pues algo parecido hay que decir con eso de la motivación. Estamos en el mundo entero sufriendo cada vez más, me parece a mí, una epidemia de desmotivación. Ustedes miren la cara de tantos jóvenes, todo les da más o menos lo mismo. Ya lo han probado todo y lo único que les hace falta es que se sentirá morirse uno. Pero de resto, es una sensación de aburrimiento. En algunas partes decimos jartera. Es un aburrimiento, es una desmotivación, es un fastidio de todo. Es hacer mala cara a todas horas, no encontrarle sabor, no encontrarle sentido, no encontrarle esperanza a nada ni a nadie. Si hay una cosa que a veces es desesperante hoy es trabajar con algunos jóvenes. No digo que eso sea toda la juventud, ni más faltaba. Pero con algunos jóvenes es una cosa desesperante. Es una actitud de una petulancia, es una autosuficiencia, es un fastidio. Como dicen en algunos lugares de la costa atlántica colombiana, todo les hiede y nada les huele. Cosa tan fastidiosa, una pereza. Ahí van como arrastrados, ahí como que. Pero esas personas no suelen obrar así por fastidiarlo a uno. Es que adentro están muertos. Ahí se cumple lo que dice el libro del Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y hay muchas personas que están muertas por dentro. Yo creo que aquí conviene hacer una aclaración que alguno de ustedes me preguntaba fuera de cámaras. Alguno de ustedes me preguntaba sobre la expresión espíritu, alma y cuerpo. ¿Que cuál es la diferencia entre alma y espíritu? En la antropología de San Pablo, cuando se habla de alma, se habla de la vida que tiene una persona humana por ser persona humana. Haya nacido en el siglo que sea, en la nación que sea, en la cultura que sea, pues tiene vida, vida humana. Esa es vida humana. Eso es el alma. En cambio, espíritu es vida de Dios en nosotros. Entonces, según ese modo de hablar que parece que es el que utiliza San Pablo muchas veces, tener espíritu y alma es tener lo que él llama una vida, pero una vida es el anthropos psíquicos, es el hombre que tiene simplemente alma, es decir, tiene solo vida humana, mientras que el anthropos neumáticos, o sea, el hombre espiritual, es aquel que conoce, que tiene dentro la vida de Dios. Entonces hay gente que solo tiene cuerpo y alma, y hay gente que tiene cuerpo, alma y espíritu. Tener cuerpo y alma es ser un ser humano, que vive, que camina por la calle, que compra, que vende, que se acuesta, que duerme, que se reproduce. Eso es tener vida humana. Pero tener cuerpo, alma y espíritu es tener vida de Dios adentro. Entonces el espíritu, dentro de este contexto que estamos hablando, se refiere a esa acción de Dios en nosotros. Es lo que Santo Tomás de Aquino llamará la gracia creada. Santo Tomás llama al Espíritu Santo, lo llama gracia increada, porque es eterno como el Padre, el Espíritu Santo. Pero la acción del Espíritu en nosotros es la gracia creada, es decir, como esa presencia santificante en nosotros, por eso se habla de gracia santificante que nos va transformando. Entonces, una vida que tiene esa gracia de Dios es una vida en la cual hay espíritu. Esto tiene que ver también con ese nombre tan hermoso que se le da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida de mi vida, es decir, es lo que hace que mi vida esté viva. Qué belleza, qué cosa tan linda. El Espíritu Santo es vida de mi vida, es el que le da vida a mi vida. Y por eso cuando falta el Espíritu Santo, pues entonces lo que estoy es muerto en vida, porque tengo una vida, pero una vida sin vida. Y una vida sin vida es una muerte larga. Y para muchísima gente, pero mucha, mucha gente, especialmente mucha gente de esa que anda así, siempre aburrida con todo, fastidiada, ya probó todas las drogas, ya se emborrachó, ya tuvo todo el sexo por activa y por pasiva. Entonces, ¿ya ahora qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué más hago ahora? Ya lo probé todo. Ya todo me fastidia. ¿Ahora qué sigue? Esa persona no está viva. Esa persona es una muerte larga. Lo que tiene no es vida. Lo que tiene es una muerte larga. Entonces, ahí podemos aplicar lo que significa la acción del Espíritu en nosotros. Cuando hablamos de esta acción del Espíritu, estamos diciendo que sin ese Espíritu nosotros no vamos a alcanzar lo mejor de nosotros mismos. El Espíritu es el que puede garantizar que llegue a mi vida lo mejor de mí mismo. El Espíritu no me transforma en otra persona, sino me transforma en lo mejor de mí mismo. Esta frase la hemos dicho de varias maneras en estas conferencias y yo creo que es una descripción completa, real. El Espíritu Santo es el que saca de mí lo mejor de mí mismo. El Espíritu me transforma en lo mejor de mí mismo. Bueno, hasta ahí el segundo punto. El segundo punto era el Espíritu y la ley. Ahora hablemos de los dones del Espíritu. Hablemos de dones y carismas. Esto de los dones y carismas, pues es algo que durante mucho tiempo en la iglesia quedó únicamente como un dato histórico. Yo me acuerdo que siendo niño conocí un libro de religión que era tan antiguo que era el que había utilizado mi papá cuando había estudiado religión en su bachillerato. Para que ustedes se hagan una idea, mi papá nació en 1932, es decir, que este libro era lo que se enseñaba en las clases de religión, en una clase de religión típica en los años 40 del siglo pasado, por supuesto, 1940 y tanto. Y entonces me llamaba la atención en ese libro, un libro gordo, muy bien escrito, con muchos argumentos. En esa época la religión realmente tenía mucha estructura. Pero fíjate también, o sea, eso es positivo, que enseñaban religión con mucho orden, con mucho método, y con una cantidad de argumentos y razones, era un ejercicio intelectual bastante fuerte. Y a mí me gustaba ver ese libro, yo me sentía como leyendo una reliquia, no sé. Bueno, en ese libro hablaban sobre los milagros, pero mira lo que decían de los milagros. Que los milagros en realidad solo habían sido necesarios al comienzo de la iglesia. Es decir, los milagros habían sido más o menos como en un automóvil, esta cosa que llaman el motor de arranque, ¿no? Entonces, para poner a marchar al motor de gasolina, se necesita otro motor más chiquito. Ese motor más chiquito, que usualmente es eléctrico, es lo que se llama el motor de arranque. El motor de arranque empieza a mover pistones y todo aquello, se activan las bujías y ya el motor de gasolina sigue él solo. Ese es el motor de arranque. Entonces, según este libro de religión, cuyo autor no voy a mencionar, según este libro de religión, los milagros, los carismas, la obra del Espíritu, así como aparece en Pentecostés y como aparece en los Hechos de los Apóstoles y como aparece en las cartas de San Pablo, todo eso era únicamente motor de arranque. Era para que la iglesia arrancara. Pero más o menos lo que presentaba ahí era que la iglesia ya no necesitaba de cosas extraordinarias, no necesitaba de milagros, no necesitaba de cosas raras, ya el mundo estaba bien organizado, ya teníamos la doctrina muy clara, ya existe la iglesia que nos enseña lo que hay que creer y ya tenemos los sacramentos bien organizados y bien celebrados. O sea que ya no necesitamos más de esa clase de cosas extrañas. Esas cosas extrañas eran únicamente motor de arranque. Curiosamente, esto sucedía en los años 40. A finales de la década de los 50, llega un papa llamado Juan XXIII que convoca al Concilio Vaticano II bajo la consigna de hay que abrir las ventanas y que entre un poco el aire, que entre un poco el viento, que el viento entre a la iglesia. Porque la iglesia anterior al concilio tenía muchos valores y algunos de esos valores tenemos que recuperarlos. Tenía muchos valores, pero en medio de todos sus tesoros también era eso, como un edificio con las ventanas cerradas, porque la idea para la que se preparaban, o digamos el esquema que se ofrecía a los seminaristas, a los frailes, el esquema de enseñanza era que ya la iglesia estaba más o menos completa, que ya tenía todo, que lo único que había que hacer era aprender a celebrar bien los sacramentos y que la gente se portara bien, y ya se acababa. Tú te portas bien, celebras bien los sacramentos, ayudas a la iglesia, ayudas en las devociones, procesiones y cosas de estas, eres un ciudadano honrado, terminas tu vida, te mueres, te vas para el cielo, listo, siguiente generación, y tú, ahora te toca a ti, entonces tú te portas bien, ayudas a la iglesia, vas a las devociones, celebras bien los sacramentos, te mueres, para el cielo, siguiente. Es decir, se suponía que la iglesia ya estaba completa, se suponía que ya estaba todo. Pero en ese aislamiento había realmente una separación demasiado grande con muchas otras cosas que estaban sucediendo en lo que se puede llamar el mundo. Entonces el Papa Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, se da cuenta de que el lenguaje de la iglesia cada vez le dice menos a la gente que no pertenece a la iglesia. Es lo que dicen en esa expresión en inglés, preaching to the choir. Estamos predicándole al coro. Es decir, nos estamos quedando nosotros encerrados con los que ya creen y nosotros nos volvemos un poco un gueto. El Papa Juan XXIII se da cuenta de que ese mundo sacral, ese mundo perfectamente organizado, tiene grandísimos valores, pero también tiene el peligro de convertirse en un gueto y de no decirle nada al mundo. Entonces él convoca al Concilio Vaticano II con la consigna de que sea un concilio pastoral. Invita a que se abran las ventanas para que entre aire nuevo a la iglesia. Y luego el sucesor de Juan XXIII, que fue el Papa Pablo VI, pide a Dios un nuevo Pentecostés. Esto es una cosa inesperada. Si uno compara el libro de mi papá de los años 40 con Pablo VI diciendo que necesitamos un nuevo Pentecostés, pues ese es un cambio bastante grande, porque en el esquema de esos libros de religión ya todo estaba hecho, terminado, y ahora dice Pablo VI, necesitamos un nuevo Pentecostés. Y bueno, ahí vienen una serie de cosas que empiezan a suceder en la iglesia. Ya habían empezado a suceder desde antes. Por ejemplo, en los años 20 y 30, por la época en que nació mi papá, se estaba extendiendo por el mundo una cosa que hoy a ustedes les puede parecer lo más conservador del mundo entero, pero que fue una revolución en su época, la Legión de María. La Legión de María fue toda una revolución, porque la Legión de María significaba que los laicos no solamente servían para llevar los pasos en Semana Santa, no solo servían para dar los diezmos y para recibir los sacramentos, sino que los laicos tenían que formar equipo con el sacerdote y que los laicos tenían que evangelizar. Y resulta que muy pronto la iglesia se dio cuenta que no tenía a los laicos preparados para evangelizar. Bueno, y también surge otro movimiento muy grande, también a principios del siglo XX, muy impulsado por Pío XI y por Pío XII, que es la Acción Católica. Y la Acción Católica, que todavía existe en muchísimas partes y en algunos lugares incluso muy floreciente, la Acción Católica, ¿qué es? Es laicos convencidos de su bautismo. Además, la Acción Católica era una especie de respuesta a una serie de problemas sociales que ya a fines del siglo XIX el Papa León XIII había descrito en su encíclica Rerum Novarum. En Rerum Novarum, León XIII se da cuenta de un drama, y es que la iglesia está perdiendo a la clase obrera. Y luego en el siglo XX la iglesia pierde a la gran mayoría de las mujeres, o bueno, a muchísimas mujeres, porque no sienten que haya espacio para ellas en la iglesia. Y la iglesia pierde a muchísimos jóvenes. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Muchísimos jóvenes son de una indiferencia total, por no decir fastidio, a las cosas de la religión. Entonces, claro, por lo menos el Papa tenía que darse cuenta de eso, que muchísima gente la estábamos perdiendo. Pero la revolución, repito, la revolución positiva ya había empezado antes. Además, había una serie de movimientos, se llamaba el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, que empezaron a darse cuenta de cosas, por ejemplo esto. ¿Por qué celebramos la misa con una sola plegaria eucarística? Resulta que el canon romano, que corresponde a la actual plegaria eucarística primera, no es la plegaria eucarística más antigua que tiene la iglesia. La plegaria eucarística más antigua que se puede recuperar en la iglesia es la plegaria eucarística que ahora es la segunda. Una que es cortica y que es la que se dice con más frecuencia, de hecho, la que dijimos esta mañana. La plegaria eucarística segunda es la más antigua. Entonces, monjes de la abadía de Solesmes y de otros lugares se ponen a investigar y dicen, oye, ¿y por qué hemos perdido esos tesoros? ¿Por qué hemos perdido tantos tesoros? Entonces viene una preocupación de orden litúrgico. ¿Cómo debe realmente celebrarse la fe? Y viene el movimiento bíblico que dice, espérate, si nosotros hacemos ediciones críticas y si nosotros estudiamos la escritura, encontramos una serie de cosas que impiden que se siga utilizando el lenguaje del libro de religión de mi papá. Porque resulta que en el libro de religión de mi papá aparecían muchísimas ideas, mucha estructura, mucho catecismo, pero realmente no aparecía demasiada Biblia. La Biblia se utilizaba únicamente como una caja de citas que se ponían oportunamente para sustentar las ideas que ya uno tenía claras. Entonces, el movimiento bíblico quiere recuperar ese sentido de la escritura, porque, por ejemplo, se enseñaba que el Pentateuco lo había escrito Moisés, con el único problema de que en el Pentateuco se cuenta la muerte de Moisés. Entonces quedaba un poco raro esa autoría de Moisés ahí. El movimiento bíblico trata de tomar en serio la investigación histórico-crítica. Eso ha tenido sus bemoles, no siempre ha salido bien, pero en eso hubo grandes campeones, entre otros el padre Lagrange, el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén. El padre Lagrange lo que quiso fue eso. Entonces, junto al padre Lagrange, muchos otros se dan cuenta que sin dejar de ser católicos necesitamos estudiar de otra manera, con mayor profundidad, la Biblia, especialmente atendiendo al contexto de idiomas, cultura, costumbres, etc. Entonces venía el movimiento bíblico. El movimiento bíblico produjo esa encíclica Divino Hablante Espíritu de Pío XII, que bueno, fue un gran adelanto en muchas cosas de los estudios bíblicos. Pero es evidente que algo se estaba moviendo. Aquellos que veían a la iglesia como algo ya perfectamente terminado, tenían que darle la espalda a todos estos fenómenos que estamos describiendo. Un personaje muy poco querido en muchísimas partes de la iglesia, pero grandemente venerado en otros sectores, es San José María, Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Pues resulta que hoy el Opus Dei, lo mismo que con la Legión de María, puede parecer ultraconservador a muchas personas, pero resulta que el Opus Dei también fue una revolución en su tiempo. Esa idea tan sencilla de José María, Escrivá de Balaguer, que todos estamos llamados a la santidad y que el laico se puede santificar en las labores cotidianas y que ese don del Espíritu y esa vida en el Espíritu es para todos, pues eso fue una tremenda revolución en su respectivo tiempo. No fue nada fácil eso. Luego uno puede tener distintas opiniones sobre cómo evolucionó el Opus Dei, pero yo les digo una cosa. Cualquiera que mire la evolución de una obra en la iglesia puede hacer el mismo tipo de críticas. Mira a Santo Domingo, mira a Santo Tomás, mira a San Luis Bertrán y mira a los dominicos hoy, y yo creo que te encuentras muchísimas cosas que criticar. O sea que a mí me parece un poco infantil eso de criticar a los que vinieron después de nosotros simplemente porque no se limitaron a repetirnos. A mí me parece que hay una gracia en estos movimientos. Personalmente no es que tenga todas mis simpatías con el Opus Dei, tengo unos grandes signos de interrogación, pero me parece que no dejarse interrogar uno también por esos movimientos es inmadurez. Hay que dejarse interrogar. Son movimientos muy conservadores, lo que se quiera, pero ¿será que no hay nada que podamos aprender de ellos? Yo creo que sí hay cosas. Pero aquí lo estoy mencionando porque Monseñor Escrivá de Balaguer es muy anterior, o empieza su obra bastante antes del Concilio Vaticano II. Todo esto era lo que se estaba cocinando. Todo esto era lo que venía antes. En la época de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1940 y tanto, en la época en que mi papá estaba estudiando su libro, allá en el colegio, en esa misma época, en los refugios antiaéreos del norte de Italia, una señorita llamada Chiara, que eso sería como Clara, creo, en español, Chiara, de apellido Lubich, Chiara Lubich, empieza a tomar una respuesta diferente, a dar una respuesta diferente a ese mundo absurdo de agresión, de violencia y de muerte que era la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que muchísimas personas quedaron trastornadas psicológicamente para siempre por lo que tuvieron que vivir. Eso de irse uno a la cama todas las noches a esperar a que suene la alarma antiaérea y salir a cualquier hora, en cualquier época del año, con lo que tengas puesto, a correr a meterte en unos huecos, para luego, allá dentro de esos huecos, junto a todos tus vecinos y la gente del pueblo, oír cómo todo retiembla y pensar, ya acabaron con mi casa, ya acabaron con lo poco que teníamos, ya acabaron con la siembra. Eso es enloquecedor. Entonces la gente que se metía a estos refugios antiaéreos, esa gente, pues usualmente estaba en qué estado de ánimo. ¿Cuál sería? Pues amargura, tristeza, ira, desesperación. No era extraño escuchar blasfemias, no era extraño escuchar gente maldiciendo o gente que realmente estaba, genuinamente estaba, perdiendo la razón. En ese ambiente espantoso, Kiara, movida por quién, por el Espíritu, se le ocurre una idea diferente, aprovechar ese tiempo para leer el Evangelio y para compartirlo con una serie de amigas. Así nace el movimiento, ¿cómo se llama? Focolar. El movimiento Focolar. Un focolar que es una hoguera. Los focolarinos son gente que se agrupa en torno a una hoguera y de hecho en muchos de esos refugios, sobre todo en época de invierno, había que encender algún fuego, había que encender una hoguera. Alrededor de la hoguera, un focolar, una hoguera. Eso sucedió antes del Concilio Vaticano, pero fue tomando fuerza después. Bastante fuerza, los focolares hoy son. Después del Concilio Vaticano II, entonces suceden otras cosas. Por ejemplo, sucede que hay un determinado muchacho, un joven medio hippie, de esos que están aburridos, fastidiados con la vida, que lo único que tenía era una guitarra. El tipo le gustaba tocar la guitarra y él, fastidiado de todo, le quedaban pocas cosas por probar. Una de las cosas que le faltaba probar era que se sentía suicidarse. Pero antes de probar el suicidio, resulta que en circunstancias inesperadas se encuentra con el Evangelio y le parece que la locura de Jesucristo es una cosa que vale la pena experimentar. O sea que un poco como el que prueba una droga nueva para ver si eso es más estimulante, este hombre empieza a probar el Evangelio. Se va a los sectores más pobres de las afueras de Madrid. Estamos hablando de Kiko Argüello, el fundador de El Camino Neocatecumenal. Entonces este hombre con su guitarra empieza a cantar salmos, ¿no? Con un estilo único, un estilo español que luego se repite en muchísimas partes. Yo estuve, por ejemplo, en Taiwán, estuve predicando en el 2008, allá hay catecumenales, entonces ellos cantan en inglés o en su lengua, cantan a Kiko Argüello. Es una maravilla que una cosa de esas pueda suceder, ¿no? Entonces ellos cantan allá. Y Kiko Argüello empieza, ya esto es después del concilio, empieza a agruparse con esta gente y empiezan a tomar en serio el Evangelio y empiezan a formar comunidades. Junto con una dama que se llama Carmen y junto con un sacerdote que no sé, cuyo nombre no recuerdo, viene, gracias, junto con el padre Mario y junto con Carmen, pues Kiko Argüello empieza a formar toda una estructura, todo un camino. ¿Un camino de qué? Un camino de un itinerario, porque Kiko Argüello se da cuenta de este pequeño detalle, la gente está bautizada pero no está evangelizada. Kiko Argüello se da cuenta de un detalle, en la antigüedad la mayor parte de los cristianos eran primero bautizados, primero preparados, eso era el catecumenado, eran preparados y luego bautizados, catecumenado y bautismo. Entonces la gente sabía lo que estaba recibiendo. Pero resulta que como en nuestra cultura, lo que suele suceder es, pues por supuesto que la gente se bautiza de niño, entonces nunca reciben catecumenado. Por esto se llama el nuevo catecumenado. Y la idea del neocatecumenado es ¿cuál? Que la gente tome en serio su bautismo, que sepa qué quiere decir ser bautizado. Ese es el neocatecumenado. Entonces, ahí viene una sorpresa para todos aquellos que creían que la iglesia ya estaba acabada, perfecta, terminada, pues llegan sorpresas como estas. Una serie de personas que cantan a Cristo, una serie de personas que empiezan a salir de sus vicios, es decir, lo que la antigua predicación del cura ya gastando su garganta, que dejéis los vicios, que dejéis los vicios, pues allá puede el cura acabar su garganta, nadie deja los vicios. Mientras tanto, lo que no lograba el cura con su estilo, esta gente, a base de sus cantos, sus celebraciones, sus oraciones, empieza a transformarse la vida. Es decir, el Evangelio empieza a tomar una fuerza inesperada. No contentos con esto, surgen muchos otros movimientos. Qué impresionante, por ejemplo, la obra de la comunidad de San Egidio. ¿Por qué se llaman así? Simplemente porque han solido reunirse en la iglesia de San Egidio en Roma. Se dedican a qué, a orar y a hacer el bien a los pobres y a buscar reconciliación. La comunidad de San Egidio ya tiene misiones en África y en otras partes. Aquí en Colombia también tienen en algunos lugares la comunidad de San Egidio. Y todavía no hemos mencionado a muchos de estos que son populares después del concilio, que son los queridos carismáticos. Esa es otra locura para todos los que veían ya la iglesia completa, terminada. Empiezan estos otros a cantarle a Jesús descaradamente, a declararle a Jesús abierta y descaradamente el amor, a celebrarlo como solo se celebra un rey poderosísimo. Y entonces la gente se queda perpleja, la jerarquía se queda perpleja. ¿Y esto qué es? Pues por una parte parece como demasiado informal, demasiado loco, demasiado hippie, pero por otra parte se ve que tienen una buena intención. Y entonces empieza el discernimiento de la jerarquía, hasta que primero Pablo VI, luego Juan Pablo II y luego Benedicto XVI nos dan el siguiente diagnóstico. Todos estos movimientos eclesiales son respuesta a la oración por el nuevo Pentecostés. Esta es la obra del Espíritu en nuestro tiempo. Dicho de otra manera, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Pablo VI, lo que nos han estado diciendo es: el libro de religión del Papa Nelson estaba equivocado. Es decir, los carismas, los milagros, las sorpresas todavía existen en el corazón de Dios. Los milagros, las sorpresas, los carismas, a veces milagros espectaculares, como sanaciones físicas, a veces milagros más discretos, pero no menos importantes, como los cambios que suceden en la vida de muchas personas, eso no está muerto. Dios todavía tiene muchas sorpresas para darnos. Dios todavía tiene muchos regalos, muchos dones, muchos carismas para darnos. Repito, unos más espectaculares que otros, pero Dios los tiene y Dios los está dando. Entonces viene un hombre como el famoso en todo el mundo, el padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif, uno de los carismáticos más grandes de los últimos tiempos. Yo celebré con él en la última misa que celebró en Colombia, yo no sabía que iba a ser la última. De ahí salió para Argentina y murió, pero no murió por haber concelebrado conmigo, sino que murió por otras causas. El padre Tardif, por ejemplo, tiene una experiencia, él mismo, tiene una experiencia impresionante de renovación en el espíritu. Y entonces escribe un libro que se ha convertido en un bestseller. Ustedes lo pueden haber visto muchas veces, el libro se llama Jesús está vivo, que tiene una versión colombiana barranquillera que se llama El man está vivo. Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. El hecho es que Emiliano Tardif escribe su libro Jesús está vivo. Y resulta que esa es como un poco la noticia. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto de dones y carismas? Pues mi opinión personal es que nosotros, sin idolatrar los dones de Dios, sí tenemos que adorar al Dios de los dones. Y hay que creer en ellos. Y esos carismas existen. Mire, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, ahora en Chiquinquirá, que tenemos varios padres, amigos de la renovación carismática. Uno de ellos, nuestro querido padre, Said. Bueno, resulta que el padre Said es muy amado por la gente. Y resulta que hay cosas que tú no puedes negar, ¿cierto? Por ejemplo, tú no puedes negar, él hace su obra allá en Chiquinquirá, en este momento hace su obra especialmente los primeros viernes. Hace adoración al Santísimo, con cantos, con adoración, con todo esto. Y uno mira lo que sucede ahí y la gente acude. Y la gente se siente amada y llega muchísima gente. Haya frío, haya lluvia, haya lo que sea, la gente se siente amada y se siente bendecida. O sea, a mí ya no me extrañaría que en cualquier momento la gente empezara a decir que las oraciones del Padre Said lo curaron de tal o cual cosa. No me parecería extraño. De hecho, en otras reuniones yo he visto eso. Y yo he visto que las personas se curan. Y por supuesto uno sabe que eso no es por uno. Eso tiene que ver con el poder de Dios, pero Jesús está vivo. Entonces yo quiero llamarlos, mis hermanos, a través de esto de los dones y carismas, yo quiero llamarlos a que no le tengamos miedo a un Dios vivo. No tengamos miedo a que Dios realmente puede tomar posesión de nosotros y hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, no hay que caer en la tentación de creer que Dios solo está obrando cuando hay cosas extraordinarias. Y ese pecado sí que lo han cometido los carismáticos, pero muchísimo, muchísimo. Es decir, que si hay cosas fantásticas, extraordinarias, entonces Dios estuvo muy presente. Si no pasa nada, pues entonces ahí como que no hubo mucho de Dios. Ese es un error. Medir a Dios por lo extraordinario, eso es casi una blasfemia. Dios no lo podemos medir ni con la escala de nuestros pensamientos, ni con la escala de nuestras emociones, ni con la escala del número de milagros, ni con el tamaño de las cosas extraordinarias. No. La apertura al Espíritu es apertura a que Él haga su obra. Así como cuando dijimos que el reinado de Dios es de Dios, no es el reinado nuestro. Entonces, el reinado del Espíritu, la obra del Espíritu, no es para que nosotros tomemos el lugar del Espíritu. El reinado del Espíritu es el de Él. Y entonces, puede ser ordinario, puede ser extraordinario. Sobre esto nos habla muy claramente, por ejemplo, la Constitución Lumen Gentium, donde dice cómo el Espíritu Santo, a través de dones ordinarios o extraordinarios, hace maravillas en su pueblo. Sí, hay que tener apertura a los dones extraordinarios, pero no hay que idolatrarlos y no hay que pensar que ellos son la única ni tampoco la privilegiada expresión del amor de Dios. Aparte de estos dones y aparte de todas estas maravillas, hay otra corriente ahí un poco extraña, que es todo este tema un poco complicado, de difícil discernimiento, pero que indudablemente tiene también su impacto, que es el tema de las distintas apariciones. Ustedes, si ustedes quieren ver a un dominico hacer caras, háblenle de apariciones. Ahí mismo empieza la gente a decir, no, ahora sí cerremos el chuzo. Ahora sí se acabó aquí esto. Esto ya no tiene sentido. Yo creo que la postura de la iglesia tiene que ser la postura nuestra. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Admite que hay algunas apariciones, más bien antiguas, que son reconocidas por su doctrina, básicamente. Hoy, por ejemplo, estamos recordando a Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, Lourdes, La Salette, Fátima, esas son reconocidas. Luego hay muchísimas que no son reconocidas y de las cuales creo yo que uno no tiene que depender. En realidad uno no tiene que depender nunca de apariciones ni tiene que depender nunca de cosas extraordinarias. ¿Qué actitud tomar al respecto? Pues me parece que hay cosas que uno no puede negar. Por ejemplo, hay muchas personas que en estos lugares de supuestas apariciones marianas ha cambiado la vida. El querido padre Said, por ejemplo, estuvo el año pasado en Medjugorje y la opinión de él es que es un lugar lleno de oración, es un lugar lleno de Dios, es un lugar donde muchísima gente cambia. Es decir, es muy fácil burlarse, ¿no? Muy, muy fácil burlarse. Pero a los que se burlan yo les haría esta pregunta. ¿Cuántas veces has visto tú 15 sacerdotes de distintas lenguas, cada uno con una fila de más de una cuadra confesando gente? El día que tú tengas una fila así en tu iglesia, hablamos. Si tú no tienes eso en tu iglesia, yo creo que por lo menos deberías tener respeto por este tipo de obras, donde eso sucede. Pero por otro lado, pues hay que estar despiertos y hay que tener los ojos abiertos. La fe nuestra, la fe cristiana católica, no es una fe de ojos cerrados. El amor nuestro no es un amor ciego, es un amor de ojos abiertos. Entonces estaremos atentos a ver qué dice la iglesia, es decir, qué dice el magisterio autorizado de la iglesia sobre muchas de estas cosas que suceden. Pero mientras tanto, si a alguien eso le ha servido para mejorar su vida, pues que cultive el fruto duradero que queda de eso, porque la aparición como tal no va a durar. Bueno, esta descripción así presurosa, esta descripción que he hecho de todos estos fenómenos del siglo XX y comienzos del XXI, ¿Para qué es? Para que recordemos, bueno, en la frase de Emiliano Tardif, que Jesús está vivo. Para que recordemos que el Espíritu Santo se mueve, como dicen tantas canciones. El Espíritu de Dios se mueve, dice por una canción. El Espíritu de Dios se mueve. Son como una especie de cumbia. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Una cosa así. En todo caso, el Espíritu se mueve. A ritmo de cumbia, a ritmo de salsa, a ritmo de lo que sea, el Espíritu se mueve. No necesariamente todos esos movimientos son extraordinarios. No necesariamente todos están en el 100% de la verdad, pero están sucediendo. Y nosotros no podemos ser ciegos a eso. De hecho, varios de nosotros jamás hubiéramos pensado en una opción de estas sin esos movimientos. Yo vivo feliz, agradecido con Dios por la orden dominicana. No me veo en otra cosa en mi vida, pero les confieso, yo difícilmente hubiera pensado jamás en ser sacerdote sin los grupos de oración de la renovación carismática. O sea que estas son realidades que están ya en nuestra vida, que pertenecen al hoy y seguramente al futuro de la iglesia. ¿A qué les invito yo? A que tomemos en serio esta teología del Espíritu como aparece en el Nuevo Testamento. A que nuestras vidas sean renovadas en el Espíritu y podamos así dar testimonio eficaz del amor de Dios. Porque finalmente lo que se trata es eso, de que Jesús sea más conocido, mejor amado y más obedecido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.